prnoticias.com. Podcast Onda Saludable.
Play. En Onda Saludable, Onda Biotech, con Roy Villar.
Hola a todos, soy Mar Muñoz, bienvenidos a Onda Biotech, el programa sobre biotecnología de la plataforma de podcast Onda Saludable.
Bienvenidos, soy Roy Villar y desde Onda Biotech queremos utilizar la radio para explorar la biotecnología desde otro punto de vista.
Claro, y os presentaremos también curiosidades que a más de uno os dejarán la boca abierta y profundizaremos en los temas que hoy en día generan inquietudes y dilemas en vuestra vida diaria.
Además, para no perder el rigor, entrevistaremos a expertos sobre las claves y futuros del tema que tratamos. Esta vez no contaremos con un científico o científica, sino con una de las personalidades relevantes en el sector administrativo de la biotecnología. Y además, finalizaremos con nuestro repaso por los eventos más relevantes del sector.
Bueno, nosotros estamos aquí sentados y esperamos vuestros comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @OndaBiotech. Comenzamos. Dos grupos de investigación españoles crean injertos de corazón a partir de células madres de humano adulto en un periodo inferior a un mes.
Participan en el estudio el Instituto de Bioingeniería de Cataluña y el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Los investigadores han eliminado las células de corazones humanos que han sido calificados como no aptos para trasplante por la ONT, la Organización Nacional de Transplantes. Esto nos deja la matriz extracelular intacta y libre de células. A continuación, la han repoblado con células cardíacas obtenidas a partir de células madres pluripotentes humanas que han sido editadas mediante la novedosa técnica de edición CRISPR.
La Agencia Estadounidense de Seguridad Alimentaria, la FDA, estudiará el uso del término natural en el etiquetado de los alimentos.
No es la primera vez que se le pide a la FDA definir qué alimentos son naturales y cuáles no, ya que tanto en Estados Unidos, Mar, como aquí se comercializan alimentos que contienen ingredientes producidos con ingeniería genética, con alimentos conteniendo sirope de maíz o cualquier tipo de aditivo. A algunos les sorprenderá, pero que un alimento lleve, sea natural o no, no dependerá de su producción. Es decir, no importará el uso de pesticidas, el procesado de estos alimentos o procesos como la irradiación, pasteurización o tecnología térmica.
Una noticia muy curiosa, Roy. La farmacéutica Roche amplía el acuerdo de I+D con Horizon, una de las empresas biotecnológicas españolas más importantes.
El acuerdo original, valorado en 521 millones de dólares, permite a Roche seguir estudiando uno de los fármacos de Horizon en la línea de la epigenética. Estos derechos permitirían que una farmacéutica como Roche comercializase un fármaco de una compañía española.
Y España es el país de Europa donde se realizan más fecundaciones in vitro.
En 2014 nacieron 25.000 niños en nuestro país gracias a las técnicas de reproducción asistida, según el último informe de la Sociedad Española de Fertilidad. El número de procedimientos de reproducción asistida llega hasta 116.000, siendo España también el país más alto de Europa. Y nos podemos preguntar qué diferencia hay entre 116.000 y 25.000. La diferencia evidente se debe a que nuestro país es un prioritario receptor de turismo sanitario, un área muy relevante en la medicina privada.
Pero la biotecnología no nos hace solo líderes en fecundación. La biotecnología tiene muchos aspectos relevantes en el progreso económico en nuestro país. Y hoy profundizaremos sobre cómo Cataluña, una de las comunidades más avanzadas en biotecnología, ha recorrido su camino. En España, las empresas dedicadas y usuarias de biotecnología han alcanzado el 9,07% del PIB español en 2013, el último dato que hemos podido analizar.
Desgraciadamente, Mar, la crisis ha provocado que el empleo en el sector haya disminuido un 14,8%. Esto nos lleva a un 172.000 puestos de trabajo en 2013. No obstante, destaca el aumento de la cifra de negocio del sector, que alcanza los 95.000 millones de euros en el 2013, un avance del 20%, como has dicho, llegando a conseguir un 9,7% del PIB, que es un 20% más que el año anterior.
Y esto se ha conseguido, se sabe a través de los datos del módulo de biotecnología de la encuesta sobre innovación tecnológica de las empresas 2013 del Instituto Nacional de Estadística, recogidos en el informe ASEBIO 2014. No hay que olvidar que desde el nacimiento del sector en España, en torno al año 2000, se han creado más de 600 firmas emergentes en el sector, en su mayor parte surgidas de universidades y hospitales.
Una de las comunidades autónomas que más ha avanzado en su apoyo a la biotecnología es Cataluña. Desde la fundación en 2003 de Biocat, esta fundación pública, parte de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona, actúa como eje vertebrador y cohesionador de la biotecnología y tecnología médica en la comunidad autónoma. Biocat llama la atención por haber resistido dos tripartitos y dos presidentes convergentes. Durante más de 10 años ha sido presidido por Montse Vendrell y hoy por Albert Barberà. Y recientemente ha presentado el informe Biocat, resumiendo las claves que ha tenido Cataluña para convertirse en el mascarón de proa de la biotecnología. Hoy hablamos con Silvia Labé, directora de comunicación de Biocat, y de la elaboración de este informe. Buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás?
Hola, Roy, muy bien, ¿y vosotros?
Aquí, dando las claves de la biotecnología para todos en las ondas. Te queríamos preguntar de este informe que nos ha llamado tanta la atención. ¿Cuáles crees tú que han sido las claves que diferencian la acción que se ha llevado en Cataluña respecto a otras comunidades autónomas?
A ver, mira, te diré como dato global, el sector de las ciencias de la vida y de la salud de Cataluña cuenta con 734 empresas y 89 entidades de investigación. Nosotros no tenemos comparativas de todas las magnitudes respecto al resto del Estado español, porque no hay un Biocat en el resto de comunidades. Pero si te parece, te doy unas pinceladas de los datos principales del informe, algunos de los que sí que están contextualizados a nivel estatal. ¿Vale? Entonces, en cuanto al número de empresas, Cataluña concentra el 47% de las farmacéuticas de España y se sitúa a la cabeza tanto en número de compañías biotecnológicas como de empresas usuarias en biotecnología. A nivel europeo, y a pesar de que es uno de los países más pequeños por población, Cataluña se sitúa entre los cuatro países con empresas del sector salud por habitante, ¿vale? En concreto es el segundo país de Europa en empresas farmacéuticas per cápita y después el cuarto país europeo en compañías biotech y el cuarto en tecnologías médicas. En cuanto a facturación, las compañías del sector, y te recuerdo que estamos hablando de biotech, pharmas, techmed y digital health, facturan 14.360 millones de euros, ¿vale? Es un 7% del PIB de Cataluña y dan empleo a más de 42.000 personas. Otro dato importante es la inversión, ¿vale? Que entre 2013 y 2015 las empresas de la biorregión captaron más de 100 millones de euros en inversiones, ¿vale? Más de la mitad en 2015. Pero ya en lo que llevamos de 2016 tenemos levantados todo lo que hemos conseguido en 2015, es decir, alrededor de 57 millones de euros. Después tenemos también la creación de empresas, ¿vale? Que en los dos años que cubre el informe, se crearon 75 nuevas empresas en la biorregión, pero a fecha de hoy, a mayo del 2016, ya tenemos más de 100. ¿Vale? Entonces, esto supone un ritmo de creación medio de unas tres nuevas empresas creadas por mes. ¿Vale? Y después ya, por último, respecto al sistema hospitalario, que también es una de las grandes fortalezas de la biorregión, tenemos 101 hospitales públicos y privados, 15 de los cuales son universitarios, 11 de los 20 mejores hospitales están en España, 11 de los 20 mejores hospitales de España están en Cataluña, y también somos la región más activa en desarrollo de ensayos clínicos. ¿Vale? Estos serían como datos generales, algunos ya te digo comparados con España, otros que no. Ya ves que en la mayoría de los datos Cataluña sobresale respecto al resto de España. Te iba a dar dos datos malos, pero si quieres.
Venga, va. La autocrítica siempre está bien.
Te doy dos datos malos, sí. Bueno, el dato de la inversión en I+D pública y privada, que ha bajado casi un 11% entre 2009 y 2014, pero que a pesar de todo, este gasto en I+D, que es de un 1,47% sobre el PIB, está por encima de la media del Estado, ¿vale? Que es del 1,23.
Sí, sí, aunque todavía debajo de Europa, ¿no?
No, o sea, por debajo de Europa, pero muy por debajo de Europa. Efectivamente. Es uno de los retos que tenemos, sí, sí, como país, está claro.
Comentabas, Silvia, que un 47% de las industrias farmacéuticas estaba asentado en Cataluña. ¿Tú crees que la fuerte presencia de un sector de industria farmacéutica promueve, ¿no?, el desarrollo de la biorregión, de tanto a nivel de que haya más empresas, como que haya más inversión, como que haya más socios industriales? ¿Cuál es tu opinión respecto a esto?
Sí, a ver, el sector farmacéutico ha supuesto y supone hoy en día un peso pesado en el conjunto de la biorregión, que efectivamente es el 47% de toda la industria estatal y que además factura el 48% del total de todas las empresas, y son las que tienen una dimensión mayor entre el conjunto de empresas, ¿no? Y aparte que tienen, bueno, disponen de, evidentemente, de un gran porcentaje del talento del país. ¿Vale? Está claro que tienen un efecto tractor, lo que pasa que, bueno, ahora mismo nos encontramos en un momento en que, como consecuencia del proceso de transformación que está viviendo el sector salud, tienen que ponerse las pilas y tienen muchos retos por delante, ¿no? Tienen que modernizarse, tienen que evolucionar su papel de proveedores de medicamentos a empresas de gestión de salud. También, bueno, hay varios retos que ponemos de relevancia en el informe, si quieres los comentamos un poquito, pero sí que es verdad que las farmacéuticas obviamente han supuesto un peso pesado en el sector y así continuará siendo, o sea, es por número y también por eso, por valores como son la facturación o el peso del talento, que en contacto con los biotech pues también hace que el sector evolucione.
Y aparte del sector farmacéutico, que como tú dices, pues es no solo en tema de talento y en tema de tener una estrategia de salida de estas compañías emergentes en biotecnología, me gustaría ya para finalizar si nos puedes dar así como los ingredientes de esta receta de éxito, ¿no? Porque el sector biotecnológico es complejo, porque es muy específico en muchos nichos. A veces el objetivo de un proyecto en biotecnología es curar una enfermedad que sufren 10 pacientes de cada 2 millones de habitantes, pero a la vez es muy disperso en los frentes que tiene que atacar y los agentes que tiene que cohesionar, ¿no? Pues instituciones, agentes reguladores, agentes financieros, agentes empresariales, manufacturadores, investigación pura y dura. ¿Cuáles tú crees que son los ingredientes? No nos cuentes la receta, porque algo hay que guardarse bajo la manga, pero cuéntanos los ingredientes que hacen que tú crees que Biocat ha sido capaz de mezclar para conseguir un sector como este.
A ver, yo creo que el éxito del ecosistema de hoy en día de la biorregión, que es lo que Biocat, ¿no? Que es lo que Biocat dinamiza, si dijésemos, es un tema multifactorial, ¿vale? Pero yo creo que hay tres aspectos que son importantes. Primero, la excelencia en investigación de los centros, los institutos, los hospitales, las universidades, ¿vale? Que se ha conseguido siguiendo una serie de medidas que puso en su momento en marcha en el año 2000 el conseller Mascolell, ¿vale? Por otra parte, el tejido emprendedor y empresarial con mucho talento, con proyectos de muy alta calidad científica y que ha alcanzado una madurez suficiente para captar hoy en día grandes cantidades de inversión, no solo de los fondos de inversión locales, sino también internacionales, ¿vale? Que estamos hablando de un crecimiento tanto cuantitativo como cualitativo. Y es que, claro, el creciente número de empresas hace que tengamos una masa crítica que facilita la presencia de éxitos. Y si a esto le sumas que son empresas muy competitivas internacionalmente, pues tenemos un ecosistema emprendedor muy potente, ¿no? Y después ya por último, y también muy importante, la apuesta clara de hace 10 años del Gobierno de la Generalitat por impulsar un sector que veía claramente que iba a ser muy importante y iba a ser clave en el desarrollo económico y social de Cataluña, ¿no? Y de la cual han surgido instrumentos como Biocat que ha ayudado y está ayudando a que todo esto pase.
Yo desde luego me quedo con eso y es como abríamos esta sección, ¿no? Silvia, creo que es muy llamativo, ¿no? Que en un entorno institucional donde las cosas cambian y descambian tanto, a, bueno, pues que sin importar el signo político que haya estado gobernando en el Palau de la Generalitat, una institución como Biocat se ha mantenido a lo largo de 10 años, por los cuales desde aquí, desde Onda Biotecos, queremos enviar nuestras más sinceras felicitaciones. Muchas gracias, Silvia. Es importante, muy importante que contar con este tipo de modelos de éxito. Seguro que nos escuchan otras responsables de bioregiones y esperamos a volver a escucharte por aquí pronto.
Cuando queráis, aquí estamos a vuestra disposición.
Muchas gracias, hasta la próxima, Silvia.
Gracias, Roy, hasta luego.
Llegados a este punto del programa, compartiremos con vosotros la actualidad del mundo biotech en sus eventos. ¿Qué ha pasado en estos días, Roy?
Pues sí, Mar, han habido eventos muy de moda, entre ellos la genética y la genómica humana. Estos días se ha celebrado la 49 edición de la Conferencia Europea de Genética Humana. En este foro, más de 3.000 profesionales de la genética humana y médica revisan los avances científicos y desarrollan colaboraciones en investigación. Además, esta edición de la conferencia destaca por realizarse en paralelo con el Encuentro Europeo de los Aspectos Psicosociales de la Genética. El presidente de la Asociación Española de Genética Humana, Juan Cruz Vigudosa, nos explica su importancia.
Mira, la 49 conferencia de la Sociedad Europea de Genética Humana ha sido una intensísima mezcla de actividades científicas y clínicas, y creo que los tres hechos más importantes, las tres novedades más importantes de toda la conferencia han sido los siguientes. Por un lado, estamos viendo cómo el desarrollo de la secuenciación del DNA circulante, es decir, el DNA que las células vierten al plasma de cualquier persona, puede ser utilizado mediante secuenciación masiva para muchas más cosas de las que pensábamos al principio. Ahora lo utilizamos para ver cómo la salud del feto en una mujer embarazada, la salud genética del feto en una mujer embarazada, pero también lo podemos utilizar para diagnosticar un tipo de tumor, para monitorizar cómo el tratamiento le hace efecto a ese tumor. O sea que eso es un cambio radical. La potencia enorme del DNA circulante y su secuenciación. Uh-huh. El segundo hecho importante desde mi punto de vista ha sido que la tecnología está alcanzando un nivel de desarrollo elevado, pero por fin estamos viendo cómo la tecnología, de alguna manera, obedece a la clínica. El Congreso ha sido mucho más dirigido por preguntas de salud que por preguntas tecnológicas, lo cual para mí es muy relevante, porque ya estamos en una carrera de tecnología que no sabemos dónde va a llegar. Yo creo que por una vez el Congreso ha tenido en cuenta que lo que estamos haciendo es mejorar la tecnología para diagnosticar mejor a los pacientes, para curar mejor a las personas. Esa es la segunda nota. Y la tercera nota, para mí también muy relevante, es que, como muy bien sabéis, se ha levantado un gran debate sobre acerca de la posibilidad de editar el genoma, es decir, coger piezas del genoma, cambiar un gen por otro, hacerlo a nivel embrionario. Y bueno, ha habido mucha discusión acerca de este tema, y lo fundamental es que la tecnología está lejos de ser aplicada de una forma generalizada en la clínica. No podemos editar genomas de personas, no podemos hacer niños a la carta, pero sí que es cierto que dentro de un tiempo no muy lejano, las posibilidades van a ser muy elevadas. Entonces estamos preparándonos, y el debate ha sido fundamentalmente ético. Fíjate, ha sido de qué papel tiene que jugar el genetista a la hora de afrontar un problema ético de semejante naturaleza, que es la manipulación del genoma humano. Esos han sido un poco los tres puntos importantes.
Juan Cruz, me es una gratísima sorpresa, porque muchas veces hay mucha gente preocupada que en entornos tan tecnológicos, como has dicho tú, y tan científicos y tan específicos como este, muchas veces la gente se pregunta si estas personas se olvidan de la ética, ¿no? Y es muy importante que remarques que al fin y al cabo la biotecnología, y esto lo comentamos siempre en el inicio de cada programa, nos somete cada vez a más dilemas morales, económicos y temas que tenemos que resolver, pues hablando entre nosotros. Pues muchas gracias, Juan Cruz, por tenerte con nosotros.
Yo, para el último mensajito, el año que viene hacemos un congreso de genética interdisciplinar muy grande en España, es a nivel nacional, pero hemos conseguido reunir 5 sociedades genéticas de todos los científicos que hacen genética humana en España, y el tema de la edición de genomas sería también un tema muy relevante a discutir en ese congreso.
Pues ahí estaremos para poder hacer un especial sobre Onda Biotech en el 50 aniversario de este congreso, por lo que veo.
Muy bien.
Pues muchas gracias, Juan Cruz, presidente de la Asociación Española de Genómica Humana. Esperamos tenerte pronto con nosotros otra vez. Muchas gracias.
Saludos, gracias, chao.
Y uno de los eventos que no nos podemos perder son los cursos que organiza la Asociación de Comunicadores de Biotecnología. De un día de duración, estos cursos nos ayudan a desarrollar una estrategia de comunicación para una empresa emergente en biotecnología o para preparar una propuesta para el Horizonte 2020 de éxito. Para ello, Eva Martín, directora de formación de la Asociación de Comunicadores de Biotecnología y supervisora de estos cursos, nos cuenta su intención.
Gracias, Roy. Como ya has comentado, tenemos dos cursos que van a ser presentados a finales de esta semana y que el periodo de inscripción se abrirá inmediatamente. Uno de ellos, dirigido a agencias de comunicación y profesionales de la comunicación, para que adquieran la formación para apoyar a empresas en la presentación de propuesta de H2020 y en la realización de actividades de dissemination and communication dentro de estos programas, y otro de los cursos que va dirigido a profesionales del sector biotecnológico para iniciarles en la comunicación, en lobby, en temas de marketing online. Vamos, lo que consideramos que todo profesional del sector biotech debe saber para poder ejercer como comunicador de su empresa.
Pues muchas gracias, Eva. Espero que a todos aquellos que os interese el contenido de estos cursos les enviéis un correo a info@comunicabiotech.org. Hasta la próxima, Eva.
Muchas gracias, Roy.
Allí nos vemos, estaremos pronto con temas tan interesantes como el de hoy. Hasta entonces estamos a vuestra disposición, como hemos dicho al principio del programa, a través de Twitter del @OndaBiotech.
Nos escuchamos en las redes y hasta el próximo programa, donde hablaremos de bacterias y medio ambiente. No os lo perdáis. Hasta la próxima.
Besos.